Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la visión o criterio de Radio Música Real.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.
Equidad o nepotismo.
Mire, podemos hacer un listado de todas las fabricaciones que se han hecho y que yo le llamo política ficción.
Política ficción.
¿Realmente eres la mejor opción para este cargo?
Política ficción.
¿Cuántas puertas tuviste que tocar para conseguir la candidatura?
Complot. Política ficción.
¿Por qué te has cambiado tantas veces de partido?
Política ficción. Pero síganle con la lista.
¿Qué acuerdos hiciste para lograr tu candidatura?
Todo eso es política ficción.
Porque sabemos que no te gusta la política.
¿O estás decepcionado de ella?
Hemos creado este podcast.
Mi nombre es Luis Jiménez y a mí sí me mama la política.
Y yo soy Oscar Carrasco. Y no soy ni politólogo ni he sido candidato. Todavía.
Escúchanos todos los martes y jueves en punto de las 9 de la noche.
Por musicareal.com.mx.
Aquí no te hablamos ni de política
ni de ficción. Pues qué tal, amigos, estamos en un episodio más de este su podcast Política Ficción, en donde claramente hablamos de política y de varios temas relacionados a la actualidad. Pues ya llegamos a un tema importante que son las campañas políticas, y hoy vamos a hablar no solamente de las campañas que ya se están dando, sino también vamos a hablar un poco acerca de la historia de las campañas políticas, por qué es importante hacer campaña política. Hay muchas personas que a veces se quejan de que los políticos, de que los partidos, de que los candidatos salen a hacer campaña, y hoy vamos a enterarnos de si es importante o no. Y pues me acompaña, como siempre, mi queridísimo amigo Luis. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Oscar? Buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a analizar si realmente es importante y el por qué tendría que ser importante en caso de que sí, ¿no? Las campañas ahorita ya con este proceso electoral que ya estamos viviendo, que como decíamos la vez pasada, ¿no? Al final de cuentas sabemos que es algo que ya sucedió, pero bueno, sigamos en el supuesto de que apenas van a empezar. Entonces, bajo esa lógica, pues, saber qué es lo que piensa la ciudadanía con respecto a las campañas, porque no sé si te ha pasado, pero al menos a mí sí, en múltiples ocasiones, que he escuchado en Radio Pasillo, en las calles y demás, ¿no? Que dicen, pues, que ¿por qué tiran basura? O sea, la opinión general de la gente es que una
que no
campaña
funciona, que no debería, de existir,
no debería de existir, porque es mucho gasto en absolutamente nada y solamente genera basura. Entonces, pues, ahí...
Justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre campañas políticas. Recuerden que en este podcast estamos trayendo temas generales para que en la siguiente temporada hablemos de puntos más particulares. Esto es importante porque escuchar política ficción te ayuda a poder entender un poco acerca de política. Si eres esto que hemos denominado un político de closet, pues estoy seguro que te va a ir gustando cada uno de los temas. Hoy vamos a tener, de hecho, un tema pues, un poco rápido, pero bastante minucioso. Y pues como ya se los comentó Luis, hoy vamos a hablar de campañas políticas. Así es que pues lo primero es entender qué es una campaña política. Si nos pudieras ayudar, Luis, ¿qué consideras para ti que es eso, la campaña política, ¿no? Partamos del qué es.
Ok, pues mira, una campaña qué es y qué debería de tener. Bueno, ¿qué es? Es una serie de actos que está enfocado a comunicarlo a la ciudadanía, con el objetivo de que el candidato o los candidatos, cualesquiera que estos sean, tengan la posibilidad de comunicar a la gente qué propuestas pueden traer en función de lo que a ellos, a cada uno de les compete, de acuerdo al cargo que vayan a ocupar. Entonces, ahí es donde empieza a desvirtuarse un poco, creo yo, porque de entrada tiene que ser qué propuestas tienes para darle a la ciudadanía y que la ciudadanía te considere como la mejor opción. Eso es lo que tendría que tener la campaña. Ahora bien, la pregunta es si eso lo tiene.
Exactamente, ¿no? Bueno, yo creo también que una campaña política está diseñada para dar a conocer al candidato, ¿no? Tendría diferentes enfoques. A lo mejor en un inicio dar a conocer la ideología de un partido. que si bien es cierto, por ahí una de las invitadas que hemos tenido en el podcast decía, la gente ya no vota por partidos, sino por personas, pues la realidad es que sigue habiendo una ideología que permea en un partido, ¿no? Entonces, hay partidos que van surgiendo, eso ya lo hablaremos en otro momento, si es importante que haya más partidos, si no debería haber, ¿no? Porque también es un tema que muchas veces la ciudadanía dice, es que ya hay muchos partidos, pero luego por otro lado hay gente que dice, debería de haber más partidos. Eso no lo exploraremos hoy, pero es un tema, ¿no? Entonces, yo creo que la campaña también un poco es para dar a conocer la ideología de un partido, de un grupo de personas, de una corriente, y luego también dar a conocer al candidato, a la persona que está ahí, pues vaya, ¿no? Que va a representar esa ideología. Y por último, que no es menos importante, pero que es parte de esa, pues de esos tres objetivos que yo consideraría, es dar las propuestas. Ahora, no sé qué tan importante sea cada una, y no sé qué tanto le dan la importancia a los partidos, ¿no? O las personas las que hacen las campañas.
Pues es que, bueno, lo bajo el esquema que tienes, en donde efectivamente tienes que dar a conocer al partido, porque, como bien lo dices, o sea, creemos que realmente no se vota por un partido, pero realmente, si no se votara por un partido, lo más importante, así como ahorita lo estás diciendo, es que dentro de esas campañas, las propuestas fueran las que tuvieran más...
Las que se lucirían, ¿no?
Se lucirían. Y es algo que no sucede, ¿no? Y no está mal, pero pues en la funcionalidad de la política, de lo que tendría que ser y de la función pública, tendría que ser así. Porque al final de cuentas, pues para eso estás votando, ¿no? Para poder tener a un representante que pueda realizar las actividades que le corresponden y que beneficien a la ciudadanía. Sin embargo, pues sabemos que es muy, casi no sucede, ¿no? En el partido político, y como a lo que iba, ¿no? En el tema del partido político, que sabemos que en realidad la ciudadanía sigue votando por un partido, porque al final lo que se han encargado de hacer los partidos es generarte una cierta identidad, que no sé si sea consciente o no sea consciente de parte de la ciudadanía, pero te genera una cierta identidad que dices, pues, yo voy a votar por el partido. Y terminas votando por el partido, independientemente de que tu candidato, los que son partidistas, muchas veces, la mayoría, y esta elección no es la excepción, tienen candidatos pésimos y aún así votan por el partido.
Ajá, porque están cobijados de alguna manera por la ideología del partido.
Del partido.
Entonces, hay algo importante, ¿no? Si tú no das a conocer tu ideología, tu tendencia, pues simplemente la gente no va a saber por qué esas personas están agrupadas, ¿no? Nuevamente, ya hablaremos después si existe la ideología, si tiene vigencia la ideología o no. Pero hoy estamos hablando de la campaña, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un dicho que dice que la gente, que las campañas, que las elecciones no ganan las propuestas, sino las personas, ¿no? O sea, no se ganan por habilidad política o por ideología
por capacidad,
sino por carisma.
Así es.
¿Qué tan real será eso, Luis?
Pues mira, en realidad yo creo que eso ya ha sucedido. Ya ha sucedido en múltiples ocasiones en México. Ya tuvimos un presidente que salió de la televisión. Ya tuvimos a un recientemente a un gobernador, ¿no? De igual forma fue mucho más por el tema de tendencia de redes sociales. Y si nos vamos un poquito más a otra nación, ya hemos visto en otro país que un presidente llegó a ser presidente únicamente por el tema de su campaña. Tiene impacto, tiene totalmente el impacto de poder tener la decisión de si es él o no, independientemente de las propuestas. Ya sucedió. ¿Cómo se llama este presidente? El de... Que su familia... Salió de ser publicista, no sé qué era, de campañas y...
Sí, en Estados Unidos, ¿no?
No.
Aquí, en Nayib Bukele.
Sí, él es un claro ejemplo, ¿no?
De hecho, justo esto que acabas de decir es bien importante porque si analizamos la historia, ¿no? Y nos da justo para entrar en esa parte. Si analizamos la historia de las campañas políticas, Curiosamente, la primera vez que se hizo como tal, de manera formal, una campaña política como muy parecido a como hoy se hace, sí, es en Estados Unidos.
Sí.
Y la primera persona, no recuerdo ahorita el nombre, pero la primera persona que llevó a cabo una campaña fue nada más y nada menos que Walt Disney.
Ah, ¿no? Así
es. Y este dato es así impresionante, porque entonces nos hace entender que desde su primer surgimiento como campañas mediáticas, porque antes la realidad es que pues la gente se reunía en plazas, se hacía un discurso, se veían las propuestas, se analizaba, y realmente pues ni siquiera había un sentido democrático, ¿no?
Sí, claro.
Era más como pues las personas, ahorita hablamos de qué sucedió en México, ¿no? Pero hablando históricamente de las campañas políticas, la primera persona que condujo una campaña política fue el equipo de Walt Disney. Entonces, estamos hablando de esta nuevamente política, sí, ficción, en donde todo lo que se hizo fue crear un espectáculo, un show, que acompañara al candidato, y que no importa si el candidato es bueno, si es malo, si tiene propuestas o no, lo hiciera lucir como un candidato atractivo. Y eso hoy sigue vigente. Hoy la mayoría de las personas dicen, es que es puro show, es que es puro espectáculo, ¿no? Pan y circo para el pueblo. Pues si nos ponemos a analizar un poquito, y como siempre lo he dicho, yo no soy politólogo, pero si hay alguien aquí que nos está escuchando que sí lo es, pues mándenos sus comentarios, ya les iremos diciendo dónde. Pero así es como funcionó desde el inicio, ¿no?
Sí,
de hecho, claro, en Estados Unidos muchos actores han salido de la actuación a convertirse en políticos, ¿no? Hay un, de hecho, un un pequeño corto en la película de Volver al Futuro, cuando Martin McFly regresa, ajá, al pasado, y él dice, va a ser presidente, no recuerdo quién, ¿no?
Sí,
y
sí,
todos,
sí,
dicen, ¿cómo crees si él es un actor, no? Entonces, eso es lo que sucedió en Estados Unidos. Sucedió aquí en México, ¿qué figuras tenemos?
Pues ahí está la de Sergio.
De la historia, ¿no? Y actual, ¿no?
Bueno, de la historia, vayámonos a la actual, ¿no? Porque,
actual, okay,
porque, como dices, o sea, la gente podremos decir desde la ciudadanía, ¿por qué él si no tiene la... exigimos una preparación, pero al final de cuentas lo que nos venden es lo que compramos.
Sí, claro, es, ¿no?, una imagen, ¿no?
Y
es un producto.
Es un producto, y no está mal. Por ello existe el marketing político, y por eso creas la imagen de una persona que no tiene, que se la tienes que crear para que pueda vender, pueda salir allá afuera, la gente compre el producto, que es la persona, la imagen de la persona, y esa es la que gana. Así se están manejando, es importante. Ahí viene la primera parte y mi primera opinión, yo creo que es importante las campañas. Entonces, en México, pues tenemos a un gobernador en Morelos que, pues futbolista o fue futbolista y de ahí pasó a ser gobernador. Tenemos ahí un claro ejemplo. Tenemos claro. A un actor que ha salido en telenovelas, como lo es Sergio Mayer, que de repente, de la nada, fue...
O Carmelita Salinas,
o Carmelita, ¿no?, Salinas, ¿no? O sea, y ahí hay debate, ¿no? Y dentro de esta, de lo que vienen las campañas, porque se enfocan en todo menos en lo que debería de ser, pero bueno, al final de cuentas es lo que vende. Y dentro de estas campañas vienen las campañas sucias, ¿no? Que a lo mejor ahorita lo abordamos más adelante, pero viene este pique entre si tal partido saca a una figura como esta, ¿no? Cuando en realidad todos lo sacan.
Pero aquí en donde dices, en lo que debería de ser, con frente a lo que es, la pregunta es si funcionaría para una ciudadanía que, desafortunadamente, y lo hemos dicho aquí, no está informada, ¿no? Entonces, si tú les hablas de propuestas, la realidad es que muchas personas van a terminar durmiéndose y no va a ser atractivo. Frente a eso, como bien lo comentas, existe un área del marketing político que no es nada más y nada menos que publicistas. Que,
así es.
Efectivamente, ¿no?
Pero Nayib, no se los Bukele,
digas de hecho, no se las digas porque se ofenden.
No se ofenden.
Nayib Bukele, como comentabas hace rato, viene de una familia de publicistas. O sea, él en realidad ha ganado y ha tenido un tema mediático. Hoy no vamos a juzgar si ha hecho un buen desempeño o no, sino solo el hecho de cómo llegó
¿cómo
a la presidencia
llegó?
Y cómo se reeligió apenas. Y es por el simple, digo simple, por decirlo, pero ha sido muy complejo, el hecho de tener una familia de publicistas que hizo las campañas de otros presidenciables en El Salvador.
Así es.
Y que conocen lo que quiere el pueblo. Y tenemos uno extraordinario publicista también aquí en nuestro país, que hoy ha estado en campaña perpetua durante 6 años, y que es muy bueno haciéndole ver a la gente, porque hoy el lenguaje que él maneja es parte del pueblo. O sea, no puede haber, de hecho, hoy que ya estamos en campaña, en periodo electoral, yo escucho muchos políticos y de pronto tienen como mitad de frases de López Obrador.
Sí,
o sea,
claro.
Como por ejemplo, él instituyó mucho el de primero los pobres. He escuchado a muchas personas hoy en campaña decir primero los niños, primero las mujeres. Pero inmediatamente en mi psicología, pues llega la frase de primero los pobres, ¿no? O
que no es nueva. O sea,
que no es nueva. Que no es nueva.
El PRI, mero. El PRI, PRI, claro. Mero. O sea, eso fue una campaña que ya se hizo por parte de este mismo partido del PRI, que era primero, no sé qué.
Sí, primero la salud, o primero tú. La economía.
Y así decía, así terminaba su spot, ¿no? Primero no sé qué, decían mil cosas, primero tú. Entonces, pues básicamente está tomando algo que ya,
existía. Y que son conceptos que van evolucionando. Que van evolucionando. Y que depende de cómo los vas tomando y cómo tú los haces parte, pues se vuelven parte, se forman parte de tu identidad.
Así es.
Que al final termina siendo en una identidad colectiva.
Colectiva.
Hoy, nada menos, tú vete al centro y vas a encontrar un montón de material de Obrador.
Sí.
¿No? Vas a encontrar los amlitos, los llaveritos.
Los calcetines.
Los calcetines, las almohadas.
Sí, hasta quiero comprarme uno.
Y esto es netamente marketing. Es publicidad, ¿no?
Sí, lo tienes. Te está bombardeando por todos lados, o sea, para todos los sectores, no nada más para las personas que están en lo digital, sino para la gente que está en la calle, que diariamente transita por las calles de la Ciudad de México, transita por las calles de cualquier otra ciudad, y lo están vendiendo, los pins, y la gente, como te crearon una identidad, pues es incluso un orgullo portar que un pin, que los calcetines, que el llaverito, que el...
Sí, claro, porque se hace parte de una tribu o de una comunidad o de un grupo, como quieras llamarle, y te da ese sentido de pertenencia que, como dices, no es nuevo, porque anteriormente el PRI, pues te hacía, dicen por ahí, ¿no? Era gente de hueso colorado.
Claro.
Y no importaba quién era el candidato. Lo importante es que venía del PRI.
Sí, totalmente.
Hoy creo que pasa lo mismo con diferentes partidos. Y es bien curioso porque creemos que la gente le interesaría saber qué pueden hacer por ellos, pero en realidad lo que le interesa es qué tan agradable es el candidato. Creo que ha habido muchos candidatos que a lo mejor traen mejores propuestas, que están mejores preparados, pero no simpatizan con la gente y eso hace que sí, no sean votados.
No, totalmente. Que quedan fuera de las posibilidades. No puede ser divertido. Puede ser divertido. Es complicado poder, siento yo, ¿no? Digo, no he sido candidato tampoco, pero digo, debe
pero
de ser.
Lo seré.
Pero lo seré.
Pero y voy a bailar.
Voy a,
a ponerme una botarga, de dinosaurio.
No, porque ahí los dinosaurios no son. No hay buena referencia con los dinosaurios. No, pero, o sea, vamos. El candidato tiene que ser divertido, si es totalmente serio, si solamente se enfoca en las propuestas, de manera inmediata hay una barrera de la ciudadanía, porque fíjate, y es curioso, porque la ciudadanía pide gente capacitada. Al día de hoy, todo mundo se enoja porque es que el por qué está ahí, si no sabe hacer nada, es que deberían, hay otras personas. Entonces, exigen a gente capacitada, pero cuando tienen a alguien que les está presentando una propuesta, se sienten intimidados, no sé qué es lo que suceda, ¿no? Esa es mi interpretación. Se sienten intimidados, se sienten ofendidos porque él sabe o porque lo que sea.
Yo creo que es algo colectivo que pasa desde la escuela, ¿no?
Ajá.
O sea,
sí,
si
claro.
En teoría, el niño que sabe, el niño que responde todo, el niño que saca 10, pues debería de ser un referente de orgullo, de decir, yo quiero ser como él. Y lo que sucede es lo contrario. De hecho, a veces te conviene no ser el típico ñoño, el típico nerd que levanta la mano.
Sí.
O que le dice, oiga, maestra, que yo sé que Luis era ese nerd. Maestra, pero usted
me metió en el, me metió en el bote de basura.
Porque exactamente, ¿no? O sea, recibes bullying. Entonces, pasa lo mismo hoy en el tema, pues, general de la comunidad. Porque la mayoría de las personas quisiera que el presidente o que el alcalde o que el diputado pues fuera una persona letrada, un superhéroe que se la sabe de todos, que sabe de derecho, que sabe de constitucionalidad, que sabe
de
administración pública, o sea, que sabe de un montón de cosas, pero cuando aparece efectivamente se vuelve alguien intimidante y la gente, uno, no le cree porque dice, ¿cómo podría existir alguien así? Y dos, no quiero que llegue alguien así porque me va a controlar. ¿No? Entonces, hay algo bien interesante que yo he observado, que la gente no se inclina por el mejor candidato, sino por el más agraciado.
Sí.
Hablemos de Peña Nieto, por ejemplo, que él en realidad fue un producto netamente de Televisa y todo mundo lo sabe, y lo sabía en su momento y aún así votaron por él.
Sí, siempre es algo que siempre se supo dentro del partido, es algo que se sabía y se creó un producto, y no fue un producto creado... de la noche a la mañana, fue un producto que llevó Sí, muchos sexenios.
¿No? De hecho, se dice que él estuvo creado desde antes, ¿no?
Ya recuerdas que en algunas pláticas que hemos tenido y hemos hablado del tema y hemos dicho, pues es que de ese grupo de Tlacomulco tenía que salir alguien y desde que nació ya sabían,
ya sabían que iba a ser presidente.
Así es, porque iban formando o fueron formando un producto. Que así fue es. Él.
Ahora, la campaña política, si ahorita hemos hablado de publicidad y un poco de marketing, la campaña política no solamente es eso. Ahorita hablaremos un poco más porque falta todavía explorar los promocionales, qué sí se puede, qué no se puede. Pero saliéndome un poquito en otro terreno que no se nota, la campaña política va más allá solamente de dar a conocer el candidato y de hacer actividades mediáticas. La campaña también tiene mucho que ver con las negociaciones y la percepción que hay de manera interna en las estructuras. Y eso es algo importante, ¿no? Porque hay gente que luego dice, ¿cómo es que pues a lo mejor llegó tal persona y nadie lo conocía? ¿De dónde salió ese individuo, no? Que también ese es un tema a juzgar, porque hay gente que dice, es que no hay, siempre son los mismos. Y cuando sale alguien nuevo, no lo que dejan. La gente dice es, ese no lo conoce ni en su casa.
Así
¿no?
es.
Entonces, ¿cómo le puedes dar gusto a alguien? Porque si ya te conoce, ya está maleado, ¿no? Porque es del partido tal, porque tiene una trayectoria, porque antes estuvo en tal partido y ahora se cambió en tal, o porque lleva, y pasa eso, ¿no? O sea, si brincó, es un chapulín. Si se mantuvo, es un dinosaurio, ¿no? Si es nuevo, ni en su casa lo conocen. Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a ese tema que, sí, también vamos a caer nuevamente en el tema de medios, pero cómo alguien puede salir de, entre comillas, de la nada, a ser candidato a algo? Porque eso también es una parte de su campaña personal, ¿no? La campaña para mí no solamente comienza en el tema mediático, sino también en cómo tú logras llegar a esa posición.
Sí, o sea, al final estás dentro de una estructura y dentro de esa estructura, pues, como bien dices, no todo es mediático, puede surgir de algún momento. Fíjate, tiene que ver un poco y no. Pero hay algo que alguien me decía en alguna ocasión. Muchas veces es un tema de suerte. En el tema de la política...
Ibas pasando por ahí, necesitaban un candidato y te inscribieron.
Y así ha pasado en muchas personas que
conozco.
Que conozco y que súper conozco, ¿no? Que dicen, pues es que no había nadie y pues ni modo, ¿no? Y es real, o sea, cuando estás a lo mejor un poco dentro, te das cuenta que efectivamente es un poco de suerte y... Bueno, pues, de ahí sale, digo, suerte en el momento de poder elegirte como candidato, ¿no? O ser la propuesta.
Aquí quiero un poco ir a la frustración de muchos activistas sociales, que también me ha tocado que me dicen, es que yo estuve formado ahí y no me tocó, ¿no? O yo quería haber sido candidato para concejalía, para diputación, para lo que sea, y no me tocó. Y de pronto alguien salió de la nada... Y por qué está ahí, ¿no? Porque este podcast no solamente va enfocado a darle información a la gente, ¿no? Sino a lo mejor a sacar el político que llevas dentro, ¿no? Ahorita que ya vamos avanzados. Pues a lo mejor hay gente que nos está siguiendo y que dice, oye, pues ya me interesó un poquito la política, ¿no? Porque ya me di cuenta que no todo político es malo, que es importante estar ahí pues para poder tomar decisiones, para poder hacer cambios estructurales, sociales, lo que tú quieras. Y a lo mejor tienen esa inquietud de, bueno, pero si ahora cómo le hago, ¿no? Por ahí, de hecho, ahorita vamos a llegar a lo que comenta la gente, pero alguien decía, ¿qué necesita tener un político, no? Que es algo que ya hemos hablado en este podcast. Entonces, quitándole un poco la frustración a la gente, y en este tema que dices, es suerte, pero yo creo que no solamente suerte, porque si no estabas ahí, pues ni siquiera te toca,
claro,
¿no? Entonces, a veces también es un poco el involucrarte... En los temas políticos hay un meme, ¿no? Por ahí que dice, mi hijo está súper metido en la política. Y ¿no? Es el cual está repartiendo la comida. O folletos. Y suena muy tonto, pero a veces ese cuate que está ahí puede ser más tomado en cuenta que alguien que sí tenía una formación política. Porque ese estaba ahí, sí. Porque le echó ganas, porque se desveló, porque movió. O sea, yo no sé cómo funcionan en casos particulares,
sí.
Pero no existe algo genérico de decir, este es el camino para llegar a ser candidato.
Totalmente.
Y eso es parte también de tu campaña.
Es tu campaña. Y es que a eso lo que iba, ¿no? O sea, como persona, si te interesa la política, pues vives en una campaña permanente. Tu campaña, claro. la que tú estás viviendo y la que tú estás luchando, esa es tu campaña. Todo el tiempo estás ahí, porque al final del día, si estás dentro de la política, es porque tienes un interés, cualquiera que este sea.
no hablemos de intereses personales o intereses ciudadanos, sino hay un interés, ¿no? Entonces, pues tú te mantienes en una campaña permanente justo para poder, como dices, ¿no? Poder dar a relucir lo que es tu persona y para que te tomen en cuenta, ¿no? ¿Por qué podrías ser tú?
Volverte tan atractivo primero, que sí. Aquí viene el tip, ¿no? Para los que digan, pues, ¿sabes qué? Yo en 3 años, porque, bueno, ahorita ya se pasó, ¿no? O sea, ahorita ya no podría ser candidato, porque hay gente todavía que cree, ¿no? Que podría ser votado en la boleta, la realidad.
Todo es posible.
La realidad es que, aunque legalmente, en teoría, sí, es muy difícil que ganas,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, necesitas un instrumento, ya sea la vía independiente, que vamos a hablar en algún momento si es viable todavía, o la vía partidaria, ¿no? Pero vaya, a lo mejor tú ya tienes la inquietud de decir, quiero ser candidato. Bueno, pues entonces tienes 3 años para prepararte, y yo sí te diría, para prepararte también en el tema de conciencia de que queremos formar a través de este podcast, pues políticos que valgan, ¿no? Y que empiecen a tomar los espacios que hoy a lo mejor tiene el político que iba pasando y no estaba preparado, pero pues le tocó porque iba pasando. O le tocó porque le tocaba, porque por historia, pues ya lleva tanto tiempo ahí que le toca, ¿no?
Que fíjate que es una de las cosas que siempre han dicho, ¿no? O sea, dentro de las estructuras políticas es de, pues si te interesa, fórmate. Porque nosotros llevamos aquí 30 años, 20 años, no sé, el tiempo que lleve, ¿no? Y para ellos lo justo es que te formes, o sea, como si fuera como de, ah, pues ahora me toca a mí y ahora te toca a ti. Y nuevamente, bajo todo este esquema, pues se deja de lado la importancia de lo que tendría que tener un político, ¿no? O sea, sí es importante la comunicación, lo mediático, pero lo que se deja siempre de lado, pues es el trabajo, la propuesta, ¿no?
Entonces, claro.
No importa que venga uno mejor preparado, con mejor imagen que tú, si hay alguien que estuvieron formados, entonces pues no puedes, ¿no?
Fíjate, o sea, que para este podcast justamente yo estaba buscando algo de información y dentro de ello venía una frase que es muy de la política de antes, que decía, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? O sea, como justamente tienes que formarte y tienes que ir estructurado. Y por ahí, no solamente en México, porque no quiero encasillarme en México, sino a nivel general, en la política hoy ese dicho es cierto a lo mejor para algunos partidos, pero no es cierto para los partidos que están cambiando su forma de hacer las cosas. Hoy decía un analista y un estratega político, esa frase ya no funciona, hoy es importante que te muevas. O sea, si tú no te haces ver, si tú no te das a notar, pues simplemente nadie va a saber, ¿no? Desde levantar la mano, porque en algún momento hay partidos que, en serio, los que están escuchando este podcast, créanmelo, porque lo hemos visto de primera mano, hay partidos que dicen, ¿y ahora a quién metemos?
Sí. ¿No?
¿Y ahora a quién metemos de concejal? ¿Ahora a quién metemos de suplente? Literal, ¿ahora a quién metemos hasta de candidato a diputado? Porque a lo mejor son partidos chiquitos que creen que no tienen posibilidad de ganar, que no es atractivo para los grandes políticos que ya llevan más tiempo o los que tienen preparación y que quieren llegar al poder, y que a lo mejor se van por la vía rápida de decir, tomo un partido grande porque sé que es seguro. Y la realidad es que hoy la balanza puede cambiar mucho, porque hay partidos pequeños que han logrado tener la posición. Entonces, si tú me estás escuchando y tienes ese interés, acércate a los partidos. Yo sé que da miedo, ¿no? Da miedo acercarte al partido porque o crees que no te van a hacer caso o crees que te vas a ensuciar. Y aquí la realidad es que si quieres ser político, pues tienes que entrarle a la política. Es lo mismo que hemos dicho, ¿no? Imagínate un mecánico que dice, no, pues yo me quiero ir, pero pues o ingeniero, ¿no? Yo me quiero ir para una empresa grande. Y desafortunadamente eso está pasando con la generación Z, ¿no? Que quieren llegar a puestos grandes de cajón porque eso se les enseñó. La realidad es que la vida, y yo sé que aquí nos van a volver a funar varias personas, pero en la vida tienes que ir creciendo de poco a poco para ir luchando e ir haciendo tu esfuerzo. No te digo quédate ahí, no te digo quédate en la posición baja, porque yo lo he dicho muchas veces, los jóvenes no están para agitar banderitas y repartir publicidad. Creo que hay que escucharles, pero si ellos ni siquiera se atreven a ir a las estructuras y levantar la mano y opinar, pues nadie los va a escuchar. Entonces, es importante que se den a conocer, y eso también es parte de una campaña, que a lo mejor no es la campaña mediática, pero es la campaña personal, ¿no? Regresando y retomando ese punto. ¿Qué tan atractivo eres? ¿Qué tan atractivo te vuelves para que ya sea que un partido llegue y te dé la propuesta o que tú te acerques al partido y te considere?
Y no solo el partido, la ciudadanía. ¿Qué pasa con las posiciones, por ejemplo, de coordinadores o de mesas directivas?
Ajá, de cosas, o de jefe de colonia, de manzana, ¿no? De colonia.
Digo, aquí
¿no?
no se da mucho eso, pero hay alcaldías en donde sí figura mucho eso. Y justo, pues, esa es la parte donde tú como persona estás haciendo campaña porque dicen, ah, pues es que él se levanta bien temprano a las 7 de la mañana y... O sea, no, la campaña no es, como dices, no es un recetario general, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer, sino pueden ser de diferentes cosas. Desde el que se levanta temprano y barre toda la cuadra hasta como el que siempre está participando en las faenas.
El que rescata perritos. El que rescata perritos. Tiene un albergue o porque en su casa puede tener espacio, ¿no? Hoy hay diferentes formas de llegar al tema político. Porque hay que tener la mente abierta y entender que el tema político no es una elección. Sí, la mayoría claro. de las personas creen que hacer política es estar en campaña de electoral. No. Hacer política es cómo conectas con el pueblo. Cómo generas esta interacción, ¿no?
Comunicación.
Por ahí nuestra invitada, Anaí, que yo estaba escuchando el podcast, me gusta escuchar el podcast después, sí. después de hablarlo, porque hay cosas que digo, ah, eso está interesante, estos cuates se la saben, ¿no? O sea, no sé qué.
Yo no me lo pierdo.
yo no me lo pierdo, soy fan. Y por ahí Anaí decía, hacer política es hasta formarse en las tortillas. Cuando yo lo dijo, yo dije, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con Anaí, no? No se lo dije en ese momento porque me sacó de sorpresa, pero ya analizándolo digo, bueno, es que sí, ¿no? Porque al final estás conectando con la sociedad, ¿no? Entonces, hay que abrir el concepto de política a algo más terrenal. Porque la gente cree que hacer política solamente es, pues a lo mejor ser un diputado que estás en cámara haciendo reformas, o el presidente,
o no haciendo nada.
O el presidente que, pues quién sabe qué hace, ¿no? Entonces,
se para a las 6 de la mañana.
Y da mañaneras, ¿no? Sí. Hacer política puede ir más allá, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de campañas, vámonos al tema ya mediático, ¿no? ¿Qué sucede o cuál es la forma en la que podemos llegar y es importante o no? Porque hay gente que dice, pues es que nada más gasta nuestro dinero, ¿no? Primer punto, ¿realmente es su dinero o qué show con eso?
Pues partimos de que dentro del esquema político hay un presupuesto que está destinado justamente para la comunicación, que así se le debe de denominar, ¿no? La comunicación.
Entonces, cuando alguien hace campaña, ¿no le está quitando dinero al hospital? ¿No le está quitando dinero a una
no,
carretera?
No, porque hay un presupuesto que al partido político por el cual están contendiendo cada uno de los aspirantes, hay un presupuesto que está destinado para el partido y el partido tiene la facultad y la obligación de destinar de ese presupuesto que se le está destinando al partido, poder destinar para cada uno de sus candidatos, en función de obviamente, de la ciudadanía que esté representando y cosas por el estilo. Pero que digas directamente, que digan, ah, pues le vamos a quitar de aquí para ponerle aquí, no, ya hay algo que está fijo. Así como para hospitales hay algo que está fijo, para educación que está... Puede modificarse, sí, pero eso ya es un tema de administración que no lo vamos a tocar ahorita. Para fines de esta conversación, de este podcast, es que hay un presupuesto por cada que el INE le... Bueno, no el INE se lo da, pero sí es el que se encarga de regular. Decir, bueno, el PRI tiene tanto presupuesto, el PAN tiene tanto presupuesto. ¿En función de qué? Pues de los resultados en porcentaje que tengan en dichas elecciones.
Ahora, entonces, el primer punto es que te va a doler... Te va a doler lo que te voy a decir, pero como dice el pollito, se tenía que decir y se dijo, no te están quitando dinero a ti para hacer campaña. Ese es el primer punto. Yo sé que cuesta porque hubo una campaña que nos hizo creer eso. Así en realidad es. Hubo una campaña completa que nos hizo creer eso, que nos estaban quitando dinero y curiosamente esa misma campaña tomaba ese dinero, ¿no? Entonces, hay un dinero designado, que si debería de designar menos o no, ese es otro punto. Pero ahorita ese dinero ya está designado, de hecho vamos a tener por ahí un programa en donde vamos a hablar qué onda con el INE.
Ahora, perdona que te interrumpa, porque antes de que termine tu moción, el dinero que te destina el partido es uno. Pero aparte, como candidato, el candidato tiene la posibilidad de
buscar apoyos, de buscar donaciones. Y ahí es cuando dicen, hay un tope de campaña. No es que el partido le hayan dado esa cantidad de dinero, sino que el candidato, el partido, tiene permitido gastar hasta esa cantidad de dinero.
Y nada más.
Porque luego nos asustamos y son cantidades miles o de millones, ¿no? De manera local, a lo mejor dicen, no, pues es que el tope de campaña de tal candidato era de 500,000. Entonces tú mentalmente dices, a ese candidato le dieron 500,000.
Así es.
No es cierto.
No es...
Así no funciona. Yo sé que va a doler y en serio que va a haber una resistencia tremenda, porque hay un montón de gente que me dice, no, Oscar, le dieron 500,000. Y yo, no le dieron 500,000. O sea, a lo mejor le dieron 50,000 pesos. Tenía un tope de campaña de 500,000. Y bueno, a lo mejor sí consiguió el 500,000 por otros lados. Que ahí eso en otro momento lo hablaremos. Quién sabe de dónde salió. Pero directamente de tus impuestos, créeme que no. Hay un tope de campaña que es distinto a lo que le entregan al partido.
Así es.
Y eso es importante que lo aclaremos, lo investiguemos. Nuevamente, pues, lo que te estoy diciendo es a partir de la experiencia y de lo que está reglamentado. Ya si está fuera de, pues ya es otra cosa, ¿no?
Sí, ya.
Pero ese es un punto. Ahora, el segundo punto es, ya le dio dinero al partido, ¿no? Porque entonces decimos, bueno, está bien, te creo esa parte. Pero ¿por qué no toman esos 150,000 pesos, ese millón, esos 5,000,000, lo que le hayan dado? Y entonces el partido en lugar, ¿no? O sea, porque dicen, ok, no lo pueden destinar a otro lado porque el INE dice, está destinado a comunicación. Pero el partido podría, la gente así dice, el partido podría, en lugar de sacar espectaculares, en lugar de regalarme una playerita, en lugar de darme un volante, que así me los han dicho, que no sirve para nada, ¿por qué no mejor lo ocupan para cuestiones públicas? ¿Se puede o no se puede?
Pues dentro de la regulación, dentro de la normatividad, pues eso no es posible. Sí puedes como partido decir, cedo la cantidad X que me corresponda, a lo mejor no lo tomo, a lo mejor tomo nada más cierta parte y ya. Pero de todos modos, al final tú no tienes la decisión como partido de decir, yo te lo dejo para que lo ocupes en tal cosa. Porque eso no es algo que te corresponda, sí, como partido. ¿Sabes?
No, no hay forma, no puedes forma, presionar.
No son tus facultades.
Ahora, si tú lo haces de manera voluntaria, vamos a decir, ok, me llegó tanto dinero y yo vi que mi calle no está pavimentada, voy a pavimentarlo. ¿Qué creen, ciudadanía? Estás ejerciendo un dinero
delito.
Que... Y entonces entras en un problema, porque aparte estás haciendo una obstrucción de funciones o
así
un...
Es.
O sea, estás ejerciendo...
Suplantación de funciones.
Estás suplantando funciones que no te corresponden. Esto es bien importante. La gente... No sé por qué los políticos no lo han dicho. No sé si les vale madre la política y por eso no lo dicen.
Sí.
O por qué... O la ciudadanía no quiere escucharlo. Pero la realidad es que no se puede. Ahora, tampoco es conveniente. Porque si yo como partido pretendo generar un cambio, o como candidato pretendo generar un cambio porque por eso estoy contendiendo, para poder llegar a una cúpula del poder y a partir de ahí generar una reforma, generar una mejor administración, lo que sea que yo intente, y yo en lugar de tomarlo para que la gente me conozca y vote por mí, lo hago para ayudar a la gente, que todavía no es lo que debería porque para eso aspiro a un cargo, pues simplemente no van a votar por mí porque va a suceder eso de ni en su casa lo conocen,
así
pues
es.
No me conocen porque no tengo la posibilidad y porque tú, ciudadano, no estás informado, no tienes la educación como para decir, ya vienen elecciones, voy a buscar quiénes son los candidatos.
Sí, no, nadie se encarga de... ¿Qué digo? Ahorita ya es más sencillo porque las redes, gracias al creador, a quien tú quieras, existen redes sociales y bueno, ya no habría como tanto pretexto, ¿no? De que no sé quién es, ya no tengo que ir a la plaza pública, ¿no? A conocer a lo mejor al candidato, ya no tengo que salir a la calle para ver el póster que está ahí pegado. En Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales están los candidatos. Entonces, pues ya no tienes pretexto de no conocer a tu candidato y a pesar de eso, te sale una publicación y hasta te molestas de que te salga una publicación porque ¿por qué está ahí? ¿Por qué me están saliendo estas cosas? Y sigue habiendo como ese rechazo, volvemos al mismo, ¿no? Hay un rechazo sobre la política. La razón, creo yo que sigue siendo una incógnita, porque descubrir la razón por la cual hay un rechazo, dices, pues no es funcional, no es funcional, pero si sucede algo te quejas.
Y no solo un rechazo, sino un, yo le llamaría un odio. Porque basta con ver las publicaciones y no sabes quién es, pero ya dices que es un ratero.
Así
por el
es.
Simple hecho de ser político, ¿no?
Sí, sí, ya.
Y porque tú dices, si está apareciendo aquí en mi pantalla, porque si me está dando un volante, se robó mi dinero.
Se robó mi dinero.
Porque este era mi dinero, ¿no? Y nuevamente, a lo mejor ni siquiera era tu dinero, era la donación de a otra persona. Hasta a veces del mismo recurso del candidato,
sí.
Aunque no lo crean. Porque no lo creen, ¿eh? No lo creen. La gente no cree que es el dinero del candidato. Pero bueno, vamos a ir cerrando porque este tema es muy extenso.
Así es.
Pero, pues vamos a escuchar por ahí, no sé si en cabina tengan un videito, digo, un audio.
Que este video lo estaban mandando, ahorita nos van a hacer favor el buen Iván de ayudarnos con el video, que es un video que encontramos que es, yo creo que esa es una de las razones por las cuales dices, puta, ¿por qué pinches campañas todas? O sea, ¿por qué se está destinando? ¿Por qué se está gastando? Independientemente de que sea tu dinero o no sea tu dinero, ¿por qué se está gastando en cosas como esas? O sea, sí necesita ser mediático, sí necesita conocer al candidato, sí, pero no de una
hay
manera...
Formas.
No, hay exactamente, maneras. Hay formas. Y no... ¿Por qué tienden los candidatos a hacerlo de una manera tan estúpida como lo hacen a veces, no? O sea... Está bien el jingle y le modificas la canción y la letra, y haz lo que sea, pero ya al grado de hacerlo de una manera tan ridícula, ahí es donde dices, o sea, la ciudadanía con justa razón se molesta porque, pues yo no quiero ver, o sea, si yo quiero ver al candidato, yo quiero ver al partido, yo quiero ver la ideología a lo mejor del partido o de la persona, yo quiero ver... Igual y hasta de cómo duerme, no sé, ¿no? O sea, lo que sea, o qué come, o si sí come diario tacos con la señora de la esquina, o nada más es para la foto, lo que sea, ¿no? Pero sí lo quiero ver. Pero no quiero ver a alguien haciendo
el ridículo. Literalmente, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, vamos, no sé si ya lo tienes, Iván, ya lo tiene. Vamos a ver alguna de las campañas que son,
que han sucedido, que han sucedido en nuestro país.
Y son de aquí. Adelante.
Síganse riendo, que ya les queda muy poco tiempo. Con leyes más justas y castigos que les van a quitar el sueño. Conmigo, esto se acabó.
Decidir cómo vivir.
Mira qué bonito, ¿qué querrá decir?
No sé, a lo mejor para ti, para todos, no sé. Diles que es por ti.
Un mundo ideal.
Un mundo ideal.
Especial
que ahora Héctor que Márquez él apoya a todos modificando nuestras leyes.
Con Antonio Tarek, diputado federal.
Préndete que al fin eso va a acabar. Con Jorge Luis Preciado todos vamos a ganar. Desde abajo con trabajo todos a luchar. Y un cambio en Colima.
En su gobierno tendrás más empleo y más seguridad. Va a progresar con escuelas de Cali.
Yo tengo un voto, yo tengo un voto, yo tengo un voto que llevaré a la casilla con gusto y alegría. Un amigo emprendedor, el candidato es un joven bueno. Él es de pueblo y es muy honesto. Vota que vota que vota, vota que vota que vota, vota que vota que vota ya. Vota que vota que vota, vota que vota que vota, vota que vota que vota ya.
El rulo.
Ese, apóyeme, soy su candidato de Acción Nacional. ¡Guáchenme, que voy para diputado federal!
Queremos que tenga un futuro innovador. Personas con valor, niños con amor, gente trabajando y un Querétaro mejor.
Paso presidente. Paso presidente.
Y pues ahí está. ¿No? Cuando hablamos de campañas ridículas, justamente se cae en eso, desafortunadamente. Porque, al final hay gente que hace las campañas que tampoco son estrategas políticos.
Así es.
¿No? Que tampoco son politólogos. Entonces, tenemos un vicio de que ni el candidato es politólogo, ni el estratega es politólogo, o sea, nadie es politólogo, nadie es abogado, nadie tiene idea de por qué es importante hacer campaña, ni siquiera comunicadores son en muchas ocasiones, y entonces muchas campañas locales, que principalmente pasan en lo local, desafortunadamente también tenemos ejemplos presidenciables, pero en mayoría sucede en lo local.
En lo local.
Y se reduce a decir, vamos a crear un jingle pegador, para que a la gente se le quede el nombre del candidato y cuando llegue a la boleta diga, ah, pues yo al único que conozco es este, y lo tacho.
Y ponerlo todo el día, ¿no?
Exacto.
Si lo escuchas todo el día ya sabes que en campaña va a estar el bochito o no sé, la camioneta que trae las bocinas y todo el día vas a estar escuchando el jingle. Y de la canción que esté de moda, ¿no?
Exactamente, ¿no? De la canción que esté de moda.
Que, bueno, algunas dices no están tan feas, pero por ejemplo como estas que... Algunas no están feas, pero pues hay otras que dices, chale, o sea...
No, y porque, digo, aquí no la audiencia no ve el video, pero los animamos a que entren a YouTube y le pongan spots más ridículos en México. Y ya acompañado del video, tú dices, ¿qué onda, no?
Ni tiene, o sea, no tiene producción, no tiene absolutamente nada. No,
y de
nada
me sirve a mí es ver al candidato bailando en
la plaza pública.
En la plaza pública o bailando en Bermuda, ¿no? O con unas botas de tribal, ¿no? O sea, no tiene sentido. ¿No? Lo que a veces termina ridiculizando al propio político y a veces termina ridiculizando la propia campaña, ¿no?
Así es.
Bueno, pues vámonos con, cerrando este capítulo, vámonos con los comentarios.
Así es.
Por acá yo tengo uno que justo es actual, de por ahí una candidata a diputada y hace un baile, ¿no? O sea, su campaña normalmente se reduce a eso y por aquí alguien pone... Ja, 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 en el reporte de gastos dirán que es un spot que costó 30,000 pesos, ¿no? Fíjate, esto suena chistoso y yo cuando no conocía lo que sucedía de manera interna, me molestaba porque decía, sí, ¿no? Efectivamente, ellos van a reportar que cuesta 30,000 pesos, pero para ti que pusiste Miquel Bello, no sé si algún día nos escucharás, no sé si estés tan bello, pero ¿qué crees? No conviene en una campaña reportar un costo mayor. ¿No? Claro. Estamos bien acostumbrados y a lo mejor eso sí sucede ya estando ejerciendo el gobierno, pero en una campaña sucede lo contrario. En una campaña no reportas un gasto mayor,
pues no,
porque siempre vas a reportar un gasto menor, o sea, porque si no entonces subes tu tope parte de campaña.
Parte del desconocimiento de la gente que dice, ay, pues, o sea, tu crítica siempre nunca es objetiva. Como ciudadano, tu crítica
no,
es...
No tienen el contexto.
Porque no tienes el contexto, tu crítica es muy general, ¿no? Si de esto lo hacen así, esto también tiene que ser así. Y a veces no es igual, ¿no? O sea...
Y así nos engañan,
de hecho. Y así nos engañan.
Así nos engañan porque no conocemos.
Entonces, no, obviamente, si te dan 5 pesos para gastar, no vas a reportar 10, ¿no? O sea,
porque entonces ya superaste tu tope de campaña.
Lo que no vas a reportar 3, nada más con ese videito, porque pues...
Y a lo mejor ese video te costó 20. Pero tú vas a decir, me costó 1 peso.
Pues sí.
¿Para qué? Para que te alcancen más cosas. Totalmente. Así es que, audiencia, entiéndanlo, aquí no funciona igual que cuando ya están ejerciendo presupuesto gubernamental, sino al contrario. Y de hecho ahí es donde, ojo, porque a veces, como creemos eso, pues nos dicen, no, nada más gasté tanto. Y tú te vas con la creencia de, ah, no, pues entonces sí, gastó menos. No, aquí ese es el ojo en el que tenemos que checar. Y principalmente porque tenemos que ser observadores en estas campañas. Se ha gastado mucho. Y se reporta menos de lo que se gasta.
Así es. Yo tengo uno aquí que es de una imagen donde están dos personajes sobrepuestos las imágenes de los tres partidos del gobierno actual y las otras del frente, ¿no? Y el comentario dice lo siguiente. La misma gente idiota que se queja de esto es la que salió a marchar el INE no se toca. Ja, 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 imbéciles.
Ok.
Comentarios como estos en donde, pues, puede que tenga una cierta relación, pero el INE solamente es un órgano regulador, o sea, el INE no te está proveyendo del dinero como tal, no sale del INE, el INE no tiene el presupuesto, el dinero sale del mismo gobierno, el gobierno le tiene que etiquetar un cierto, porque tiene que estar dentro de esta pluralidad, y el INE solamente lo destina, ¿no? O sea, que si nos vamos, aquí, por lo que dice el INE no se toca, se está refiriendo a la gente que mayoritariamente son del frente y salió a marchar, ¿no? Pero si nos basamos en esto, pues quien más presupuesto tiene bajo este esquema en el cual nosotros vivimos, en la política que se vive, pues a quien más le destinan presupuesto, pues es al partido que más...
Que más votación, que más ha, votación tenido, ha tenido, que ahorita, que ahorita no es el frente.
¿No? No es el frente, ¿no? Entonces, pues ahí ya el comentario ya está distorsionado desde ahí, ¿no?
Bueno, por acá yo tengo otro que dice, así la preparación de nuestros candidatos, ¿no? Y ahí sí le doy la razón, porque el candidato, más allá de decir, he logrado esto, he hecho esto, me formé en esto, pues nuevamente termina cayendo en la ridiculización de su persona y del gremio, y pues haciendo bailes, cantando, nunca falta la foto con el viejito, cargando al bebé, comiendo, que al final, pues sí te hace empático, pero no me dice quién eres, ni qué puedes hacer por mí.
Así es, sí, sí, o sea, no hay comunicación, no hay nada, solamente posas.
Y a veces, como estas fotos ridículas de está el charco y hay un terreno, hay una banqueta, pero me meto en el,
me
charco,
meto en el charco para que,
para que la vean gente que soy pueblo. Que soy
pueblo. Sí, no, yo he escuchado comentarios he escuchado y he visto comentarios de gente que dice, él sí es pueblo, no voy a decir quién, no, pero ya por la frase se imaginarán quién, ¿no?
Sí viene del
pero pueblo. Él sí es pueblo, él sí viene del pueblo, ¿no?
Aunque luego le preguntan por cuánto cuesta el kilo de tortillas y no sabe, ¿no?
Y yo me he tenido la oportunidad de, o cuando tienes la oportunidad, porque por situaciones X, ¿no? O sea, y los ves y dices, pues es todo menos pueblo, ¿no? Pero bueno.
Política ficción.
Política ficción.
Pues vámonos con un último comentario para ir cerrando este capítulo.
Ok, yo tengo aquí uno que nos dice de la misma publicidad y nos dice, políticos, sin importar de qué bando sean, ellos se benefician de lo que todos sacrificamos. Entonces, pues sí, o sea, se benefician. Porque en el trasfondo ese dinero podría destinarse para otras cosas, pero al final ya está destinado para algo, entonces...
Sí, y si está destinado, pues yo creo que también sería viable que no solamente salgan a bailar, que no, o sea, está padre porque el pueblo lo pide, ¿no?
No.
Está padre no por mí, sino porque el pueblo a veces lo pide, ¿no? O sea, somos un pueblo de verbena, de festejo.
Sí, claro.
Entonces nos gusta mucho la fiesta. Pero ¿por qué no destinar parte de esa comunicación a educar políticamente a la gente, ¿no?
Más bien,
¿qué yo sí creo... puedo hacer como candidato? ¿Qué sí puedo hacer como presidente? ¿Qué sí puedo hacer como diputado? ¿Qué sí puedo hacer como lo que sea, ¿no?
Yo creo que como ciudadanos tendríamos que más bien dejar de quejarnos que ese dinero puede gastarse en otras cosas y mejor exigir que las campañas que se realizan sean... No, a lo mejor no de propuestas, porque a veces, como ya dijimos, eso no vende totalmente, pero sí un tipo de campaña en donde no
beneficie manera mayor al pueblo.
Exactamente, que existe un beneficio indirecto, ¿no? Porque al final de cuentas es un beneficio.
Sí, sí, no van a poder ocupar ese dinero para pavimentar mi calle
pública,
o para poner focos. Y justamente, de hecho, si lo están haciendo, ¿qué crees? Están incurriendo en un delito y deberías de denunciarlo, ¿no? Aunque te beneficia, ¿no? Pero bueno, esto espero que vaya cambiando la perspectiva. Y pues estamos terminando porque ya estamos muy en tiempo.
Así
entonces,
es.
Entonces, pues el próximo programa, los próximos programas, recuerda que vamos a hablar de todo esto, ¿no? De qué hacen justamente estos poderes y cómo nosotros podríamos participar. Pues bueno, Luis, despídete de este programa.
Pues sí, así es, Oscar, tendremos otros capítulos que abordaremos otros temas, pero bueno, por el día de hoy eso es todo, las campañas están encima de nosotros, seguramente vamos a tener un kilo de papel debajo de nuestro de nuestro zaguán, pero bueno, pues así
junto
es.
Junto con el de las pizzas.
Junto con el de las pizzas. Entonces, bueno, pues eso es todo, un gusto poder estar compartiendo opiniones con ustedes, un gusto, Oscar, nuevamente estar contigo y nos vemos el siguiente capítulo.
Pues bueno, pues esto ha sido Política Ficción. Recuerda seguirnos, recuerda que si es la primera vez que nos escuchas, hay dos programas antes de este y tendremos todavía otros programas más hablando acerca de política. Mi nombre es Oscar Carrasco.
Yo soy Luis Jiménez.
Es Política Ficción.
Hasta la próxima.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.